Muy buenas noches, hoy estamos a domingo 17 de julio del 2016. Mi nombre es Juan, este es el programa de Children of the Candy Corn. Ahorita les explico de dónde el nombre. También me está acompañando mi gran amigo Carlos Berumen, también conocido como Burrito Man.
¡Hello!
Yo estoy transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Dónde estás transmitiendo tú, Carlos?
Yo estoy en Saltillo, Coahuila.
Ya lo oyeron, está en la metrópoli de Saltillo.
¡Uy, sí!
O sea, antes de seguir, les quiero explicar un poquito del nombre. O sea, ya si se metieron en la página de Facebook o en la página de Google Plus, ya más o menos tienen una idea que este es un podcast de videojuegos relacionado con las consolas de Nintendo. También ocasionalmente vamos a hablar de películas, y son películas del género nerd, que serían Guerras de las Galaxias, películas de superhéroes o películas basadas en cómics. O sea, porque hay unos, por ejemplo, se me fue el nombre, la película esta de, la de Michael Caine,
Forrest Gump.
No, donde sale
Now You See Me, Now You Don't, The Prestige.
No, la película de unos espías, británicos basada en el cómic de Mark Millar. Ay, se me fue el nombre de la película.
¿Mark Millar?
Sí.
Es un lepe británico. Ah, ya sé cuál, te refieres a... ya estoy igual que tú. Pero sale Colin Firth.
Esa película, ahorita no me acuerdo del nombre.
A ver, tú sigue hablando, yo aquí lo googleo.
Ah, The Kingsman,
gracias.
Híjole. O sea, esa película es basada en cómics, pero que no necesariamente son superhéroes.
También de Losers, que también está basado en cómics. Y pues también no es precisamente superhéroe, que mucha gente ni siquiera sabe que es de pop.
Sí, o sea, y esas serían de las películas que estaríamos hablando cuando lleguemos a hablar de ellas. Primero un poquito de historia. Carlos y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy cercana. De hecho, se supone que nos deberían estar acompañando Jesús Herrera, mejor conocido como Flanders Boy, en el foro de Comicastle, en el extinto foro de Comicastle, y su hermano Jesús Herrera,
mejor conocido. Ah, caray, su hermano.
Perdón, su hermano Eduardo Herrera, mejor conocido como Massendale, en el mismo foro. Pero bueno, ahorita les explico por qué su ausencia, por qué también empezamos tan tarde. Nos conocimos hace mucho, en la prepa. De hecho, lo que más nos unía era nuestra pasión por los videojuegos y también los cómics, pero pues los cómics, digamos que los hemos dejado al lado con el paso de los años, pero pues los videojuegos siguen siendo algo muy fuerte con nosotros, y también las películas de superhéroes.
Y éramos un grupo de geeks y nerds antes de que los geeks y nerds estuvieran de moda.
Ajá, éramos un cool antes de ser cool.
Uy, somos super cool.
Pero cuando estábamos en la prepa, o sea, primero nos conocimos Jesús y yo. Y yo recuerdo que el maestro de química decía que éramos el dúo dinámico. En segundo semestre, Jesús conoció a Carlos. Poquito después, uno de los apodos que teníamos era la trinca infernal. Es que habían de saber, o sea, cómo nos veían los maestros. O sea, no éramos unos desastres, pero sí éramos un poquito de cuidado. Después conocimos al hermano Jesús en un viaje a la ciudad natal de ellos, la ciudad de Delicias, Chihuahua. Y desde entonces hemos tenido, digamos, que un chorro de apodos. O sea, los cuatro fantásticos, lo más obvio, los perros del mal. Hemos sido también los Children of the Corn, o sea, en parte por el libro de Stephen King, o sea, porque es algo geek, pero principalmente por Hijos del Maíz.
Es una traducción muy apropiada.
ese era Ese era el nombre que queríamos usar, pero por ahí en YouTube hay un, no sé qué tipo de música es, o sea, un vato y los hijos del maíz, así como que no, pues no quiero que nos confunda. Y desde hace rato salió lo del Children of the Candy Corn, o sea, hace mucho rato en algo que hacemos aparte, por internet. Y pues decidimos que
legal.
Algo legal que hacemos por
algo internet. Algo legal que hacemos por internet y moral. No sí,
ganas ideas. Mejor una vez aclaro, es ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre.
Fantasy Football.
Fútbol de fantasía. Fútbol americano de fantasía. No van a confundir con el otro fútbol. El fanball. Y como teníamos varios grupos, para no repetir el mismo nombre, el mismo grupo una y otra vez, o sea, una vez se me ocurrió el Children of the Candy Corn, el icono que ven ahí abajo, de ahí salió, ese es el Candy Corn, un dulce que se da en
dulce de Halloween.
Sí, un famoso dulce de Halloween ahí en Estados Unidos. Y de ahí fue donde salió el nombre. ¿Qué tiene que ver con videojuegos? Si lo ven así directamente, absolutamente nada, pero curiosamente, y eso yo no me di cuenta hasta mucho después, en la película de Ralph el Demoledor, en alguna parte en inglés, le dice, cuando conoce a la niña, que no recuerdo cuál es el nombre de la niña, que le dice, la princesa Vanellope, de que vaya con sus Children of the Candy Corn, pues haciendo referencia a que es una niña malvada, o sea, para no decir Children of the Corn, pero como realmente estaba en una tierra de dulces, o sea, por eso la referencia.
Sin embargo, bueno, nuestro título es previo a la película de Ralph el Demoledor, para que no piensen que andamos de copiones.
Sí, porque ya tenemos varios años usando ese nombre en el Fantasy Football. ¿Por qué empezamos tan tarde? Digo, empezamos más de una hora después de lo que había yo avisado, y pues por varias razones. El único que no está casado de los cuatro soy yo. Es Carlos, Jesús, Lalo, los tres están felizmente casados, no entre ellos, o sea, con una mujer.
Porque no se dejaron los amigos.
Están casados con una mujer cada uno, tienen hijos, tienen responsabilidades y pues Carlos ahorita estaba ocupado precisamente con eso. Lalo salió fuera de la ciudad, en la mañana, ahorita venía de regreso, se me hace que había llegado muy cansado y ya se acostó a dormir.
Y el caso de que haya llegado a estas alturas.
Bueno, ahí sí, quién sabe. Y Jesús, él es el que se le dificulta un poquito más. Él, que aparte de estar casado y tener hijos, tiene dos trabajos y realmente el fin de semana hace todo lo que no puede hacer entre semana. Y hay veces que termina muy cansado o todavía a estas horas está haciendo lo del mandado o lo que tenga que hacer, y a él es el que se le va a complicar un poquito más, pero pues realmente se supone que vamos a ser los otros cuatro.
Lo que hacemos todos esos machos alfa casados, el fin de semana lo usamos para trapear, lavar, esas cosas que no nos dejan hacer a gusto entre semana.
Eso mero. Bueno, la noche de hoy tenemos dos temas para hablar. Primeramente pues quiero mencionar al ¿cómo se llama? El NES Classic. ¿Cuál nombre? El NES. ¡Ah! Me he otra vez.
Nombre de NES Classic Edition.
Sí, el NES Classic Edition. Ese que se anunció. Ese que se anunció el jueves. Y ahorita algunos, por ejemplo, si me escuchan a mí en Crónicas del Multiverso, van a decir, ah, van a hablar de eso otra vez. Y yo, sí, vamos a hablar de eso otra vez, pero pues, es un show diferente, pero en el mismo inmenso. Otro programa diferente. El NES Classic Edition, ese se supone va a salir el 11 de noviembre de este año. Va a tener un precio de $59.99 en Estados Unidos. Hay página, ¿cómo se llama?
¿Puedes mostrar mi pantalla, Juan?
Ay, el que la tiene que mostrar es tú.
Bueno, pero ya estoy mostrando. Mostré, pero mi duda es si se está viendo, porque tú eres el moderador.
Ay, caray, espérame. sea, sí, sí, la estoy viendo.
Ok, para ponerlo como fondo a lo que estamos platicando.
Sí, la estoy viendo, no me fijé, yo pensé que era mi pantalla. Primero que nada, una disculpa, yo, por eso tardamos mucho para empezar. O sea, estamos, digamos, un poquito descoordinados porque somos primerizos. Este es el primer podcast de Carlos, no es mi primer podcast, pero sí es mi primer podcast como anfitrión. Y realmente pues estamos viendo a ver cómo salen las cosas. Si nos salen bien, pues échenos porras. Si nos salen mal, no sean muy duros con nosotros.
Retroalimenten.
Ajá, sale el 11 de noviembre de este año. Tiene un precio de $59.99 en Estados Unidos. En Latinoamérica, por ejemplo, si le cambiamos la región, ahí en la página de Nintendo, si nos ponemos México, cargándose, ahí va a decir
precio sugerido para el mercado mexicano.
No viene
precio sugerido. Acá está, para ti, que está.
Sí, está más abajo.
Ah, cierto.
De hecho, no viene precio sugerido, porque se fijan, ahí arriba en la dirección dice ES minúscula, español, guión, bajo, LA, Latinoamérica. O sea, realmente como que esa página es para toda América Latina y por eso no viene precio sugerido. O sea, el precio sugerido yo supongo que va a ser mucho dependiendo de cómo esté el tipo de cambio para estas fechas. Si el tipo de cambio está a $20, hay cañón, 20 pesos por dólar. 20 pesos por dólar.
Estamos hablando de 1,000 pesos por la consola.
1,200. Que son 59.99,
¿no? Sí, 160, tienes mucho
razón. Sí, 1,200 pesos más o menos. A lo mejor por ahí, por ese rumbo va a estar. La consola, que es una versión en mini con puertos USB de lo que es la consola original de Nintendo, viene con 30 juegos precargados, los cuales ni de chiste se pueden cambiar. No podemos decir queremos estos juegos, no queremos estos. O sea, son esos 30 juegos, te gusten o no te gusten. Pues realmente esta es una de las grandes noticias de Nintendo en fechas recientes, porque realmente están atacando la nostalgia. Dale más para abajo para ver cómo son los que tienen la consola.
Si me permites hacer un pequeño comentario. Ah, mira, se ve el tamaño muy bien. Aquí podemos verlo porque es más mini, cabe en la palma de la mano incluso. Y luego tiene cable HDMI para que puedas ver esos píxeles en alta definición.
Así es.
Que a fin de cuentas son píxeles, pero bueno. El control sigue siendo una réplica del control original, el ya clásico y de los más ergonómicos que he visto.
Y ese no va a venir en mini, porque si viene en mini va a ser una
friega. Sí, ese será más complicado. Te venden el segundo control también, para que puedas jugar los juegos que son de dos jugadores.
Y aquí viene la lista de juegos. El segundo control cuesta $9.99.
Sí. Si pudiera yo hacer un comentario un poquito adelantado aquí a esto. Me gusta que están atacando el mercado de la nostalgia, pero no lo siento muy original. No sé si te acuerdas que hace algunos años ya habían hecho lo mismo con un control de Atari.
Sí, me
donde era el puro control de Atari, y el control de Atari tenía nada más las conexiones de RCA para audio y video, los conectados directamente a la televisión, y estaban cargados algunos juegos, no me acuerdo cuántos, pero obviamente pues los juegos de Atari son mucho menos demandantes, no requieres alguna consola ni algún sistema más elaborado, ni mucho menos, y estaba dentro del control, a fin de cuentas de otro control icónico y clásico, ¿no? Y ese concepto de que aquí está todo, acuérdate de cómo eran las cosas antes, pues siento que aquí lo está queriendo usar Nintendo y lo está queriendo capitalizar. Y no me va a sorprender que si les funciona.
Sí, ¿no? O sea, definitivamente es el mercado para los juegos clásicos, de los juegos retro, como se les llama hoy en día. Está bastante fuerte y quieren aprovecharse de eso. O sea, yo creo que con la tienda virtual de Nintendo en el Wii y el eShop, la consola virtual del Wii, del Wii U, del DS y 3DS y el 3DS, o sea, le han demostrado a Nintendo que realmente sí hay mercado para eso y quieren aprovecharlo de una forma diferente. Y no sé, o sea, quieren mencionar cuáles. Bueno, ¿qué te parece si yo digo los de la izquierda y quiénes son los de la derecha.
Sí, o si quieres podemos decir uno por uno. Va a haber algunos que yo no voy a poder opinar porque ni siquiera los conozco.
No, yo estoy igual. Por ejemplo, el primero, el Balloon Fight. O sea, yo sé por la pura caja que tiene que ver algo con globos, pero nunca lo he jugado.
Casi creo que es estos de aquí.
Sí, eso es mero. Ese es el Balloon Fight.
Sí, pero ese sí no lo conozco. Ha de ser muy bueno, pero no lo conozco.
Luego está el Bubble Bobble, que es un juego de Taito, me parece, de unos dinosaurios, creo que avientan burbujas por la boca.
Sí, con esos capturan a los enemigos. Ese nunca lo jugué, pero siempre se me figuró que era como un descendiente del Dig Dug. Se me figuraba un poquito esa mecánica, una copia medio entre Dig Dug y Bomberman.
Pues pudiera ser. Yo tenemos el. Yo tampoco lo veía jugar. O sea, no. Siempre había otros juegos que me llamaban la atención a la hora de ir a rentarlos. Sí. Tenemos Castlevania 1 y Castlevania 2. Que a mí en lo personal Castlevania es mi serie de favorita.
Yo de ellos te puedo decir que a mí me gustaron. Nunca fui así un fan de Hueso Colorado, pero siempre se me hicieron juegos muy entretenidos.
Y luego tenemos dos Donkey Kong, el original y el Junior, que a mí en lo personal no me gustaron mucho, porque eso es lo malo de los juegos de maquinitas. Al momento de convertirlos a consola, debido a las limitaciones de la consola, o sea, tienes que minimizarlo y no te quedan pues igual, y es lo que ya principalmente esperas cuando ves un juego de maquinitas, o sea, lo quieres igualito.
Pero aparte hay otra cosa, un juego de maquinita del Donkey Kong estaba hecho para que jugaras hasta que te mataran y echar otra moneda, era hecho para jueguitos cortos. Y NES ya empezó con el concepto de juegos más largos porque estás en la sala de tu casa. Entonces yo siento que muchos de los juegos de maquinita, al momento de llevarlos, no traducían del todo bien la experiencia. Algo similar sería el Pac-Man, pero de ese ahorita hablamos de ese, ¿no? Pero pienso que esa iba a ser una situación normal en el Donkey Kong y el Junior. A mí los dos me gustan mucho. La musiquita, pues, es clásica, ¿no? Pero bueno, eso sí es algo que pienso que me podría entretener.
Fíjate, de hecho, a mí el que me gusta más es el Donkey Kong Jr. Y sí, me entristece un poco que la experiencia de la consola no es la misma que la experiencia de la maquinita.
Sí.
Y luego tenemos el Double Dragon 2, el único de los Double Dragons que vale la pena.
Por algo está en mayúsculas, porque ese juego rulea.
Pues no sé si a propósito, la verdad no sé por qué unos están en mayúsculas y otros en minúsculas, pero ese juego está muy padre. O sea, sí es muy diferente tener a la maquinita, pero a mí la maquinita en lo personal no me gustó, y el del Nintendo me encantó.
Sí, estoy igual, coincido contigo, la maquinita era demasiado complicado, demasiado difícil, no era tan divertida como Double Dragon 1, pero el Nintendo era mucho más, a mí de los tres, del Double Dragon 1, 2, 3, este es el que más me gusta.
Y luego tenemos el Dr. Mario, que es uno de los clones más exitosos del Tetris. Y el juego está divertido para un rato, pero si los juegos de puzzle no son lo tuyo, sí te llegas a fastidiar muy rápido de él.
Que ahorita en el mercado actual, que todos los juegos que traen los celulares y demás son para poder jugarlos en espacios cortitos de tiempo, pues en ese sentido sí se puede prestar un juego de la naturaleza del Dr. Mario. En mi opinión. Pero sí, a mí se me hace que es un juego, sí, está divertido. A mí me gustó más que el Tetris.
Sí, pues el Tetris a mí se me hace que fastidiaba más rápido que el Dr. Mario. Y el Dr. Mario, cuando menos, o sea, veías animados ahí a los virus.
Sí.
Y cómo andaban sacándote la lengua y haciéndole alboroto y cómo se morían. Estaba divertido, o sea, muy buen concepto.
Sí.
Y luego tenemos el Excite Bike, que es un juego de carreras de motos. Que el juego en maquinita en sí está muy divertido. En consola realmente a mí no me divirtió.
Yo nunca lo jugué en maquinita, me acabo de enterar ahorita que dijiste que existía. Yo no sabía. Y a mí en Nintendo sí me gustó mucho, jugándolo en la consola del NES, sí me divertía muchísimo ese juego.
Luego tenemos el Final Fantasy, que es un juego, digo, por el puro nombre, se supone que era el último juego de Squaresoft. La compañía ya iba a estar, ya estaba yendo para la quiebra. Y ese juego pues, realmente les pegó y fue el juego que resucitó la compañía. A mí en lo personal me gusta mucho la franquicia de Final Fantasy. pero el Final Fantasy original realmente me es X.
Yo nunca estuve casado con los RPGs japoneses, pues nunca lo he jugado y sinceramente no creo jugarlo never in the life.
Te entiendo, los RPGs realmente no son para todos. Luego tenemos el Galaga, un juego clásico de maquinita. No recuerdo haberlo jugado en el NES. O sea, a mí me gustaba mucho la maquinita, pero no recuerdo haberlo jugado en el NES.
Yo ese lo jugué en el Atari. Galaga hacía bien en el Atari.
Ay, caray, no me acuerdo. Se me hace que sí, pero no me acuerdo.
Y en la maquinita sí lo jugué mucho también, porque me gustaba, así dejaba que me robaran una de mis naves. Y luego cuando bajaban trataba de rescatarla para poder tener dos naves y disparar un disparo doble.
Ey, eso era muy padre. Luego tenemos el Ghosts and Goblins. Ay, mugre juego, cómo está perro ese juego.
Sí, pero está bien divertido el canijo.
Sí, sí, está bien divertido. Sí, es una experiencia inferior a comparado al de la maquinita, pero que no, está muy divertido.
Sí, de ver, por el Ghosts and Goblins fue la única razón por la que consideré en algún momento de mi niñez comprar otra consola, que era donde venía el Golden Ghost. Nada más por jugar el Golden. No me acuerdo si era Neo Geo o el TurboGrafx.
No, el Golden Ghost era el Genesis. Sí, era
Genesis. Yo de veras consideré comprar la consola nada más por ese juego.
Estamos en las mismas. Yo quería comprar el Golden Ghost. Que iba, bueno, de hecho, porque se lo jugué en casa de un amigo y me gustó mucho. Pero es cuando eres niño no tienes el dinero, ahí los que tienen el dinero son los padres.
Sí, pero igual el Ghosts and Goblins era muy bueno, muy divertido.
Y luego tenemos el Gradius, un juego de Konami, que es un shooter en el espacio. Ese fue el juego donde apareció por primera vez la clave se hizo famosa en el Contra, pero el Gradius fue donde apareció por primera vez esta clave de vidas, bueno, no vidas infinitas, 30 vidas.
Brevario cultural, la misma clave la aplicaron también para otro juego, el Jackal.
Sí. También de Konami. El famoso Konami Code. Luego tenemos un juego que se llama Ice Climber, que nunca lo jugué, que tiene que ver algo con el hielo.
¿Y con escalar algo?
Y con escalar algo, pero no sé, realmente no sabría decir bien de qué trata el juego.
No, tampoco sé.
Y luego tenemos Kid Icarus. Yo nomás recuerdo la portada, tampoco nunca lo jugué, pero me hace que es algo relacionado con el mito de Ícaro, porque recuerdo que en la portada sale un niño, algo que parece un niño con alas.
De hecho, ese personaje sigue existiendo hasta la fecha, se volvió una franquicia muy importante en la evolución de las consolas. Lo puedes ver en el Smash Bros. En sus dos variantes, como Pit y como Dark Pit. Y sí agarró mucha fama. Si mal no recuerdo, el juego original del NES era un side-scroller donde eras precisamente el niñito con alas que vas avanzando y disparando. Y así como los demás personajes, pues lo han ido evolucionando con las consolas. Y ese era muy buen juego. Lo jugué muy poquito, pero sí lo dejé jugar, pero sí era muy buen juego. Y sí se volvió ya un clásico. Porque, digo, tan clásico que por eso se ha conservado el personaje, así como un Link o un Mario, por ejemplo.
Luego tenemos el Kirby's Adventure, el personaje Corvo Dragón, que yo nunca he jugado un Kirby, aunque no lo crean, jamás en mi vida he jugado un Kirby.
Yo he jugado nada más los recientes, jugué los Kirby del Wii y del Wii U, he de confesar que por mis hijos, porque les gusta mucho. Si me permites, quisiera decir tres brevarios culturales del Kirby.
Échale.
Uno, no sé si sabías, pero el personaje de Kirby es una bola rosa, porque no tenían definido qué personaje poner ahí. No, en serio, o sea, el juego lo tenían desarrollado, pero no sabían cómo se iba a ver el personaje principal, entonces los programadores pusieron una bola rosa para llenar el espacio que iba a mover el personaje. Y ya después les gustó el concepto y dejaron una bola rosa.
Órale, si no me lo sabía.
Y otro brevario cultural, el Kirby del Wii, me llama la atención porque es de los pocos juegos que he visto traducidos en español argentino.
Ah, caray.
Está traducido con español argentino, toda la voz del narrador, porque Kirby no habla, pero se lleva una narración, y toda la narración está hablado con un acento argentino bastante marcado, lo cual hace que se vea muy simpático, porque está uno acostumbrado a escuchar la mayoría de las traducciones en español de España, algunas que otras en un español latino más genérico, pero ese sí tenía el acento argentino bastante marcado.
Ay, de casualidad, el narrador no dice que Kirby es un chevoludo.
Pues literalmente sí es un che boludo.
Sí, pues sí.
No dicen eso, pero sí tiene el acento muy marcado.
Órale. ¿Y cuál otro?
No, esos eran mis dos brevarios culturales que tengo.
Ok. Luego tenemos el Mario Bros. Original.
Nadie lo conoce. Next.
Realmente, o sea, mismo comentario de los juegos de maquinita convertidos a consolas, o sea, me decepcionó. O sea, pero es un juego clásico.
Ah, sí, pues el que empezó todo.
Ey, fue el que empezó todo. Bueno, no, el que empezó todo, de hecho, fue Donkey Kong. Ahí fue la primera aparición de Mario. Que es originalmente...
Pero ahí todavía no era plomero, ¿no?
Ay, la verdad no sé si era plomero o no, pero sí recuerdo que se llamaba Jumpman originalmente.
Sí, era Mario. Jumpman, sí es cierto, no se llamaba Mario, ya hasta Mario fue hasta que le pusieron Mario Bros.
Sí, hasta ahí. Y ahí fue donde le hicieron plomero, quién sabe qué era lo que hacía antes. Luego tenemos
el... que brincaba.
Pues sí. Tenemos el Mega Man 2 de Capcom, que es el mejor juego de Mega Man, la serie clásica de Mega Man. Realmente, o sea, para muchos es el mejor juego que salió en Nintendo. No es necesariamente el mejor juego de Nintendo para mí, pero sí está entre los mejores 10 o entre los mejores 5.
Yo estoy de acuerdo, tampoco es mi mejor juego de Nintendo, pero sí pienso que es el mejor juego de Mega Man.
Luego tenemos...
todos los que salieron.
Luego tenemos el Metroid. El Metroid, pues, es el juego que empezó, pues, toda la franquicia de Metroid, de Samus Aran, que es uno de los primeros personajes femeninos en videojuegos. A mí el juego me encantó, o sea, la serie de Metroid me encanta, y el juego, o sea, realmente fue revolucionario en el sentido de que no seguías un camino predefinido, o sea, tenías que explorar y a veces tenías que regresarte a áreas que no podías acceder porque no tenías el armamento o los artefactos necesarios para poder ingresar a esa área.
Sí, ese es un juego que yo voy a admitir aquí pública y abiertamente que nunca pude acabar.
No, sí era un juego bastante difícil.
De veras, ese juego dependía tanto de la revista de Nintendo Power.
Yo tuve que hacer un mapa dibujado a mano. Bueno,
¿ah, sí?
Sí, dibujado a mano en hoja de máquina.
No, yo sí tenía la Club Nintendo donde venía el mapa.
No, yo lo hice, yo era antes de que... Pues yo creo que yo lo jugué antes de que enterarme que existieran ese tipo de revistas.
No, pero sí, la verdad que mis respetos a ese juego, sí, para los tiempos y para las capacidades de la consola, el juego ofrecía mucho.
Sí. Ya tenemos el Ninja Gaiden, el primero de la franquicia, que en mi opinión no es el mejor, es el segundo mejor. Yo prefiero el Ninja Gaiden 2, pero pues realmente es una muy buena adición a los juegos que vienen aquí en el NES Classic Edition. Y Carlos, como les voy a decir ahorita, no es muy fanático del Ninja Gaiden.
Lo jugué y lo acabé, jamás me gustó.
Y eso que lo acabaste, ¿eh? Y eso que no te gustó.
No, voy a confesar, lo jugué en un emulador muchos años después hasta que lo acabé, pero nunca se me hizo entretenido, no encontré el concepto, las gráficas se me hacían feas, la historia, los enemigos, no, nunca me enganchó, nunca he entendido por qué ha sido tanto alboroto por Ninja Gaiden al grado que hasta la fecha sigue existiendo, hasta el developer se llama Team Ninja en honor a Ninja Gaiden, o sea, no le hallo por qué tanto alboroto por eso, la verdad. Pero bueno, para todo de gustos.
Sí, y el diálogo que tenía Ninja Gaiden, que yo creo que fue revolucionario en esa época, fueron los cinema displays.
Sí, hasta eso
que sí. Que ahora, digo, después de 30 años, o sea, siguen viendo, a mí que siguen viendo muy buenos.
Sí, porque saben contar una historia, eso es capaz.
De lado tenemos el Pac-Man, que no es el abuelito de los videojuegos, pero sí es, digamos, que el papá de los videojuegos. Fue el juego de maquinita que se pudiera decir que lanzó, no lanzó, sino que hizo que creciera una industria muy grande. A mí ese juego en el Atari, yo lo llevé fuera en el Atari, ¡ah, qué decepción de juego! Y me decepcionó tanto que nunca lo jugué en el Nintendo.
La verdad es la misma, y qué tanto puedes modificar o actualizar ese juego sin que pierda su esencia, ¿no? Hasta la fecha juega un Pac-Man que hayan sacado el día de ayer y se va a ver igual y va a ser el mismo concepto.
Pues sí.
Pero sí, el de Nintendo era más malo.
¿Más malo todavía?
No, perdón, el de Atari, perdón. Ah. Me corrijo, sí, el de Atari estaba... No estaba bueno, pero bueno.
Ese juego para mí está como está de calidad de E.T.
Ah, no digas, ese sí es bueno. Ese tenemos que dedicarle otro programa porque ese juego a mí sí me gustó.
¿Al E.T.? Órale, pues, ya resiste.
No, sí, tengo que dar una crítica artística y constructiva de ese juego.
Bueno, vamos a pasar al siguiente. El Punch Out, tristemente featuring Mr. Dream.
Porque nadie va a pagar los derechos de un loco que estuvo preso y demás, que se llama Mike Tyson.
Un mucho orejas.
Muy
buen juego. Yo, honestamente, yo lo prefiero con Tyson. Con el Mr. Dean, así como que perdió algo. Perdí parte de su encanto el juego.
Sí, pero pues bueno, como nomás te cambian ese último mono y el resto del juego es exactamente igual, es un juego muy disfrutable. Hoy en día muy criticado porque, manejaban estereotipos, se van a ofender. O sea, pero sí, era un... Lo divertido de ese juego para mí era encontrar la mecánica para derrotar a cada personaje.
Sí, de hecho mucha gente dice que en realidad el Punch-Out es un juego de pozo, que tienes que... adivinar el patrón, bueno, encontrar el patrón, y ya encuentras el patrón y ya puedes pasar el stage.
El sí, nivel. Pues así es.
Uh-huh. Y sí, o sea, pero pues no sé, yo nunca lo vi así, o sea, es algo que leí hace relativamente poco. Y sí, o sea, tienen razón, o sea, que lo cataloguen de esa forma, pero yo nunca lo había visto así.
Y ya llegó la banda ahí contigo, ¿verdad?
Sí, ya sé, son los vecinos.
Ah, ok.
Lo malo de ser domingo. ¡Ay, chiquillo! ¡Saldes a bailar! ¡Calla! Que detesto esa música, bien sabes. Luego tenemos el Star Tropics, un RPG de Nintendo, que nunca lo llegué a jugar, o sea, pero dicen que estaba muy bueno, o que está muy bueno el juego.
No, jamás lo jugué.
Y luego tenemos...
No puedo opinar.
Sí, igual tampoco, o sea, tenemos el Super SEO, el Super Contra, que... curiosamente es el segundo juego de Contra, no es el primero. ¿Por qué no pusieron el primero? No tengo idea. Yo honestamente yo prefiero más el Super C que el Contra original, se me hace un poquito mejor.
A mí me gusta más el Contra original, pero quizá por la pura nostalgia.
Sí, quién sabe, la verdad no sé por qué no lo pusieron, y es algo que no nunca me voy a poder explicar. O sea, de hecho en la consola virtual sí está el Super C, pero lo buscas en el Wii, en el DS, en el 3DS o en el Wii U, y el Contra no está, pero sí está el Super C. Sabrá Dios por qué. Ya, y ahí creo que el Konami Code era nada más para 10 vidas, ahora que recuerdo.
En el Super C, sí. No era de 30 como en el... No es cierto. El Super C no llevaba el Konami Code, era otro que estaba un poquito diferente.
Bueno, sí, traía una variante.
Sí, era pero no era el mismo de arriba, abajo, etcétera.
Estaba un poquito variado, ¿no? Pero era una variante económica, me parece. Y sí, creo que eran 10 vidas, ¿no? Sí. Y luego tenemos Super Mario Bros. 1, 2 y 3. Que a mí en lo personal, el Super Mario Bros. 2, no. Esa cochinada nunca debe haber salido.
¿Cuál? ¿El 2?
Sí.
Es mi favorito.
¿En serio?
¡Me encanta!
¡Ay, a mí ese juego! A mí ese juego me cayó gordo cuando me lo acabé y era un sueño, así como que...
No, a mí sí me gustó. O sea, me gustaba que salió un poquito de la mecánica típica, donde aquí en vez de que no los pudieras tocar, tenías que tocarlos para poder agarrarlos y aventarlos. No, está bien fumado. Todo el mundo sabe a estas alturas que ese no era un juego originalmente de Mario, era de otro, y después lo tropicalizaron para que se pareciera a Mario cuando lo sacaron acá en el lado americano. Uh-huh. Pero a mí sí se me hizo muy divertido, una interfaz medio de por sí ya fumada Mario, usted estaba peor de fumar.
Sí, es que creo que era como algo, un juego tipo árabe, no sé, digo, pues tienes una alfombra voladora en alguna parte. Y así como se ven los gráficos, de hecho sí te da la impresión así de como que están basados en algo relacionado con Arabia.
Ya después podremos sacar cuál es el juego original, a ver si lo puedo mostrar, porque no, la verdad no me acuerdo ahorita cuál era.
No, yo tampoco no. Y de hecho, salió ese en lugar del Super Mario Bros. Original, bueno, el Super Mario Bros. 2 original, que le llamaron ya después cuando salió el Lost Levels, porque número uno se supone que era el Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 2 era un juego casi virtualmente idéntico al Super Mario Bros. 1, nada más que hecho más difícil, y muchos pensaron, no, los en Norteamérica se les va a hacer muy difícil, mejor no lo sacamos.
Sí.
Y definitivamente, definitivamente el mejor juego de los tres es el Super Mario Bros. 3.
Ah, sí.
Para mucha gente, el mejor juego del Nintendo.
Yo digo que sí. Sí es el mejor juego de Nintendo.
Yo lo pondría como número 2.
¿El número 1 quién? ¿The Little Mermaid?
No, ya después lo dejamos para otro podcast.
Ah, ok, está bien.
Y luego tenemos un juego que te encanta. El Tecmo Bowl, ándale, di lo que piensas del Tecmo Bowl.
Ok, ahí te va, voy a hacer una reseña rápida de Tecmo Bowl. Ya, no puedo decir más, es lo único que me acuerdo de ese juego, gracias, bye.
Unas canicas que caminan y en algún momento dicen que aventaron una pelota. Ay, no, terrible, lo peor que hay, no sé por qué lo ponen.
Lo ponen porque no pueden poner el otro, el Super Tecmo Bowl no lo pueden poner, o sea que ese juego era infinitamente superior al Tecmo Bowl original. Pero el problema con el Super Tecmo Bowl es que tiene los nombres de los jugadores, tiene los nombres de los equipos, y Electronic Arts desde hace varios años tiene la licencia de la NFL por perpetuidad, y por lo mismo no pueden poner el juego. La única forma en la que lo pueden poner sería modificando en el sentido de que cambias los gráficos de los cascos de los equipos, a lo mejor cambias los colores, quitas los nombres de los jugadores, que sería parte de reprogramar, y sería una lata. Y mejor ponen el original, que realmente ahí no tenía la licencia Tecmo.
Pero hay una pregunta, ¿qué Super Tecmo Bowl no era de Super Nintendo?
No, el Super Nintendo sí tuvo tres Super Tecmo Bowl, el Super Tecmo Bowl 1, Super Tecmo Bowl 2, que se llamaba Second Edition, y Super Tecmo Bowl 3, que no ya recuerdo cómo se llamaba el subtítulo, pero, o sea, este se llamaba nada más Tecmo Bowl porque realmente no era Super Bowl, porque no tenías los nombres de los equipos, no tenías los nombres de los jugadores, o sea, era un juego de fútbol americano X, y era el tazón de Tecmo, pero el siguiente juego tenía los nombres de los jugadores, los nombres de los equipos, ahora sí podía ser el Super Tazón de Tecmo. Y ese juego era el que tenía la versión de temporada, podías jugar varias temporadas seguidas, no recuerdo exactamente cuántas, no sé si tenía fin, el número de temporadas, o a lo mejor me equivoco, a lo mejor eso ya es del Super Nintendo, pero pues, te guardaba los récords que hacías de por tierra, por aire, por recepción, etcétera.
Ah, ¿tenía pila el cassette?
Sí, y ese juego se convirtió pues básicamente en la perdición de mucha gente, y lo que es el Super Tecmo Bowl todavía lo siguen actualizando hoy en día con hacks para poner los equipos que están hoy en la NFL y los jugadores que están hoy en la NFL.
Bueno, pues yo mantendré mi comentario.
A mí me encantó el Tecmo Bowl, no tanto el Super Tecmo Bowl, sí. Y luego
no lo pusieron.
Los dos Zeldas, por último, los dos Zeldas, que a mí en lo personal me gusta más el Zelda 2 y mucha gente el Zelda 2 no le gusta.
A mí me gusta más el Zelda 1, definitivamente. Me gusta más que tú llevas un poquito más control de la historia. A mí me chocaba el Zelda 2, que tú querías llegar de punto A a punto B y te interrumpían enemigos a lo largo de todo el camino, y eso me parece muy tedioso.
Pues sí, eso, la verdad, es cierto, ahora que lo dices, es cierto, eso estaba muy tedioso.
Nomás eso no me gustaba. Me gustaba que sí pudieras usar a Link, que pudiera atacar arriba, abajo, que se pudiera defender arriba, abajo, ese tipo de cosas. Le agregó muchísimo más, o sea, se ve mucho más avanzado que el Zelda original, pero el Zelda original dentro de su simpleza me gustaba.
Y a mí eso es lo que no me gusta mucho del Zelda original, su simpleza.
Es que era simple, pero muy complicado, todos modos, era un juego muy largo.
No, o sea, simple en el sentido de que se ve muy simple los gráficos.
Eso sí.
O sea, eso fue así como que, no sé, o sea, digamos lo que no me engancha tanto como el Zelda 2. Y por lo que vemos en la lista, o sea, pues la lista está muy variada, tiene juegos de Nintendo, tiene juegos de Konami, tiene juegos de Tecmo, de Capcom, de Square, sea, obvio hay mayoría de Nintendo. Digo, yo en lo personal habría juegos que quitaría y pondría otros. O sea, ahorita no sabría decirlos, o sea, sin perder mucho tiempo ahí pensando qué quito y qué pongo. Digo, sí hay unos juegos que cambiaría por otros, principalmente los juegos esos que no he jugado. Que igual, y bueno, no los he jugado, digo, pues a lo mejor los puedo jugar por primera vez aquí. Lo que sí llama mucho la atención es que, por ejemplo, juegos como el de Batman, de Sunsoft, no aparece. No aparecen los de las Tortugas Ninja de Ultra Games, que realmente era una subsidiaria de Konami. No aparece los de Tiny Toon, los Tiny Toons. ¿Qué más no aparece? Así que me venga a la mente.
Uno que me hubiera gustado a mí y que no está es el Metal Gear original.
El Metal Gear original, ese sí, realmente no hay mucho problema, pero por ejemplo los que mencioné ahorita, el problema con ellos, el mismo problema que es el Tecmo Super Bowl, la licencia. Sí, o sea, le tienes que pagar Sunsoft, le tienes que pagar a Warner, y eso suponiendo que Warner quiera. A lo mejor ellos dicen, no, ¿sabes qué? Y mejor yo publico el juego, porque Warner ya tiene división de videojuegos. Pero de todos modos, aunque Warner lo quiera publicar, o sea, le tiene que dar parte de las ganancias a Sunsoft, porque Sunsoft es el propietario del código. Y, por ejemplo, Konami le tiene que pagar a Nickelodeon, que Nickelodeon ahorita es dueño es propietario de las Tortugas Ninja, y realmente es un desastre. O sea, todos los juegos que tienen licencia, si se pueden ver, o sea, realmente no hay, ninguno de ellos está en la tienda virtual, por lo mismo las licencias. O sea, prefieren ahorrarse la bronca de andar pagándole dinero a un tercero para recibir, pues, una baba. O sea, quién sabe qué es tanto lo que reciban, o sea, porque los juegos te los venden a $4.99, en dólares los venden a $4.99, vamos a poner 5, que yo me supongo que parte del porcentaje de esos $5, una parte se va a Nintendo, porque los juegos están en el servidor de Nintendo, y lo demás se va para el desarrollador del juego, que si hubiera un juego con licencia, parte se va para Nintendo, parte se va para el desarrollador, parte se va para el dueño de la licencia, y dices, no me conviene. Y yo creo que por eso muchos de esos juegos no están aquí y tampoco en la tienda virtual.
Y a lo mejor no es solo cuestión de regalías, quién sabe si desde el punto de vista legal ya tengan algunas otras implicaciones. Como dices tú, a lo mejor se reservan los derechos un Warner de decir, no, aunque me pagaras no quiero que uses el juego, porque eventualmente yo tengo la posibilidad de hacer algo con el título.
Sí, ya sé, o por ejemplo, no sé quién tenga ahorita la licencia de las Tortugas Ninja. Ahí, por ejemplo, se supone que el que tiene la licencia de las Tortugas Ninja tendría que publicar el juego, pero si publica el juego en la tienda virtual, le tiene que pagar a Nickelodeon, le tiene que pagar a Nintendo, le tiene que pagar a Konami, y luego lo demás le queda a él. Que si se dividen en partes iguales, pues le quedaría $1.25 por venta.
¿Qué dices? Eso ya no es negocio.
Sí, dices, no es despreciable, pero dices, no quiero andar repartiendo el dinero entre tantos. Mejor un juego original mío. Si se va un dólar para Nintendo y se van 4 para mí, pues me conviene más. Ya sabrá Dios cómo esté la repartición de las ganancias, pero pues eso es en parte, yo creo que el problema de repartir el dinero.
Sí.
Bueno, ¿qué más? Pues realmente ya nos queda muy poquito tiempo. La idea del podcast es no durar 4 o 5 horas, tampoco 3. Hacer los podcasts de una hora, hacerlos sencillos, para no fastidiarlos y no fastidiarlos hasta cuando los escuchas. Lo único que falta por hablar, antes de eso, ya se me estaba pasando, si Nintendo Classic Edition es exitoso, que se me hace que va a ser exitoso, yo creo que el año que entra va a salir un Super Nintendo Classic Edition, a fuerza, o sea, ya me lo estoy imaginando.
Yo creo que sí, comercialmente va a depender qué tanto les pegue esto.
Pues sí, fíjate, hablando de eso comercialmente, por ejemplo, si ya hubiera salido la consola y tuvieras, ¿cómo se llama en español? El disposable income.
Dinero de sobra.
Ajá, si tuvieras dinero de sobra, o sea, que no hay problema si te lo gastas en, no te pegan en tu casa si te lo gastas en cosas para ti.
Nadie me
pega
en mi casa.
¿Qué comprarías el NES Classic Edition?
No, yo no. no sería cliente de esta consola en particular. Me gustan los juegos de nostalgia. Yo pienso que para los juegos así de la nostalgia y demás, hay muchas posibilidades de emulación que puede uno aprovechar. No estoy pidiéndole a nadie que haga algo ilegal, mucho menos, pero sí existen las posibilidades de emulación o de consola virtual. Pero no me engancharé yo a pagar $1,200 por esto, la verdad. No le hallo mucho.
Fíjate, cuando hablamos esto en el WhatsApp, Lalo y Jesús luego lo dijeron, ya me veo comprándolo. O sea, a ellos como que sí les llamó la atención para comprarlo. Y de hecho a mí también me llama la atención para comprarlo. O sea, no, pues a lo mejor no me llaman la atención todos los juegos, pero ay, así de que está demasiado atractivo, me está pegando demasiado en la nostalgia, sí. Digo, si tengo el dinero de sobra, se me hace que sí lo compro.
Aparte, pues tienen, la verdad, por ejemplo, tú o Lalo, tienen más aire de coleccionistas, les gusta tener físicamente lo que es la consola y demás. Yo, en mi caso, no. Entonces, por eso yo sí me excluiría de esta. Si saliera uno similar de Super Nintendo, ahí a lo mejor sí, porque los juegos de Nintendo me entretienen más y siento que es más fácil que sea una consola que tú puedas traer de aquí para allá si te vas a alguna reunión o a otro lado o así. Pienso que se puede... la puedes cargar, pero la Nintendo esta sí no, esta sí yo pienso que paso.
Sí, fíjate, ahorita que dices eso, de hecho, por ejemplo, si te mandan en viaje de trabajo, o sea, si por el puro tamaño te la puedes llevar en la maleta para jugar ahí en el hotel.
Sí,
si no tienes nada que, si no tienes nada que hacer ahí donde te vayan mandado, puedes llevar perfectamente para jugar en el hotel. Digo, no vas a poder jugar en el avión en ella, y mucho menos en el carro si vas por tierra, pero en el hotel a mí se me hace una opción muy viable.
Sí, o por ejemplo, nosotros hacemos viajes de familia, somos originarios de Chihuahua, entonces viajamos de repente de Saltillo a Chihuahua y duramos allá unas 3 semanas, y a veces me llevo el Wii U, y es una monserga, porque es una cantidad de cables y sensores y guaraguara, entonces es más latoso, y a lo mejor la quieren nomás para jugar de vez en cuando, y una consola de estas la llevas, pum, es un solo enchufe, en el HDMI y listo, y ya puedes jugar. Entonces pienso que son juegos que te pueden mantener entretenido por un rato y todo, y ya. Ahí es donde le podría dar yo eventualmente uso.
Pues sí. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema y va a ser algo rapidito. Este fin de semana, ahí en la ciudad de Londres, estuvo el Star Wars Celebration Europe, en su tercera edición. Y el viernes, de hecho... Nada más que fue muy temprano para nosotros por la diferencia de horarios. Hubo un panel de Rogue One, y durante el panel presentaron unos cortos, presentaron el póster de la película. Déjenme ver si lo encuentro. En lo que estoy buscando eso. No sé si lo vieron, ya después lo comparto en la página de Facebook. La forma en la que introdujeron el panel fue usando los créditos del episodio 4, y cuando aparecen las palabras Death Star y destruir un planeta, como que se empieza a cortar la transmisión, y en lugar de empezar a verse inclinado, como que se empieza a enderezar las letras, o sea, para verlas normal.
En una perspectiva, como que van avanzando, como que se ponen en perspectiva plana para leer bien el texto.
Ajá. Y se escuchan ahí las sirenas que ponen en la Estrella de la Muerte, se escuchan voces así como de soldados en peligro o en un ataque. Y no sé, o sea, a mí eso me emocionó mucho. O sea, yo no vi el panel, o sea, porque no está disponible el video, pero esa pura entrada me llevó. O sea, yo la película tengo mis dudas sobre ella, porque a mí realmente no me gustó el episodio 7, pero lo que es la entrada esa del panel me llevó, y me dieron ganas de que ya fuera diciembre para ver Rogue One.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también, desde que anunciaron Rogue One, yo andaba con muchas reservas, porque no sabía realmente qué era lo que querían sacar con esta película. Y dije, ay, nomás es exprimir la, la licencia de Star Wars, lo cual sí es un hecho, ¿no? Para eso es un negocio. Pero el matiz que le han estado dando a esta historia paralela ahí del universo Star Wars se me hace interesante, se me hace con mucho potencial. Y la forma en la que la ligaron en ese pedazo, porque no nomás dice Death Star, es el párrafo donde hacen la mención a que un grupo de espías robó la información de la Estrella de la Muerte. Entonces, ahí te están resumiendo de qué se trata esta película. Uh-huh. Entonces, sí pienso que puede ser algo con un buen potencial.
Sí, de hecho, la idea no es una idea nueva. O sea, como tú bien dices, es algo que se mencionó en la primera película, en el episodio 4. Y de hecho, hace muchos años, creo que poquito antes de que saliera el episodio 6, estaba rumorando de que hacer una serie de televisión de Star Wars. Y entre una de las propuestas era hacer precisamente eso, o sea, una temporada o episodios relacionado con el robo de los planes de la Estrella de la Muerte, antes del episodio 4. Y como el programa de televisión realmente nunca llegó a ningún lado, porque creo que iba a salir muy costoso, pues fue algo que eventualmente se olvidó. Pero ya cuando salió la idea de que, ¿sabes qué? Vamos a hacer no precuelas, sino historias relacionadas, historias paralelas. ¿Se les ocurrió sacar esto otra vez?
Sí, y la verdad, ahorita la gente de Disney y la franquicia de Star Wars tienen a la gente ahora sí que al filo del asiento esperando a ver qué van a sacar, ¿no? Y lo han hecho por muchos canales, por los canales de televisión de Disney, con la serie de
la de Star Wars Rebels.
¡Rebels! Star Wars Rebels, gracias. La serie de Star Wars Rebels, por ejemplo, ahora que vamos a estar sacando una película de Star Wars por año y demás, o sea, pienso que ahí pueden meter muy bien esta historia. Y si les funciona y les, desde el punto de vista comercial, pienso que se abre a que puedan hacer más historias alternativas dentro del mismo universo para extender un poquito más los cánones del universo actual, ¿no? Que ya vimos que después de que lo compró Disney, tuvieron que eliminar mucho de la historia previa.
Sí, todo lo que era el universo expandido, borrón y cuenta nueva. Sí, bueno, no todo. No todo, o sea, realmente Star Wars Rebels es canon, la serie esta de Star Wars, Clone Wars, también es canon, pero realmente eso es lo único que quedó como canon, las 6 películas y los cómics que está sacando Marvel hoy en día. O sea, realmente tienen mucha tela por donde cortar, o sea, aunque ya no saquen episodios 10, 11 y 12, o sea, pueden sacar muchas historias alternativas o muchas historias paralelas.
Así es.
El chiste es nada más que sepan hacerlo bien, que lo tengan muy bien planeado, porque de lo contrario, la gente se va a quejar, yo creo que más que con las precuelas.
Bueno, una ventaja que tiene una historia como esta, que está un poquito separada de la historia original, es que te da más libertad de hacer lo que quieras y evitar las críticas. Porque, por ejemplo, en esta nueva, la más reciente que salió de Star Wars, la de The Force Awakens, pues obviamente andaban cargando mucho, mucho equipaje y mucha presión y mucho peso de las películas originales, ¿no? Uh-huh. Y esta historia, como está un poquito deslindada de todo eso, no tienes que hacerle homenaje precisamente a todos los personajes anteriores. Entonces, pues pienso que les va a dar un poquito de libertad, les va a dar campo para, así como dicen los gringos, estirar los brazos, ¿no? Y ver qué otras cosas pueden desarrollar o presentar.
Pues sí, nada más el único detalle es que como está relacionada con el canon y está muy ligada a lo que es el episodio 4, o sea, de cierta forma tienes que hacer mención de ciertos personajes o poner ciertos personajes. De hecho, Darth Vader va a salir, no sé qué tanto vaya a salir, pero ahí en el panel dijeron que la voz de James Earl Jones va a ser la voz de Darth Vader. No va a ser alguien más, o sea, a lo mejor sí va a estar alguien más abajo del traje, pero James Earl Jones va a seguir siendo la voz de Darth Vader.
Pues una ventaja del personaje que no tiene cara, es una máscara, ¿no?
Pues sí. Y no sé, o sea, la Estrella de la Muerte, pues, obvio, es algo de del episodio 4, del episodio 6. No sé si vaya a salir hasta un cameo del Emperador, no sé si por ahí salgan cameos de personajes conocidos, o sea, pero en el sentido conocidos de que no necesariamente sean alguien de carne y hueso, sino por ejemplo que sea Boba Fett. O sea, que lo veas ahí a lo mejor esté pasando o hablando con alguien, o sea, pero no, no robando cámara. Ajá, ya va de hot, o sea, pero no necesariamente. ¿Ah? Pero no necesariamente robando cámara, o sea, para que sepas, o sea, que estás dentro del mismo universo.
Sí, claro.
Y luego pasaron un montón de cortos, o sea, mucha gente pensó que iban a pasar el nuevo trailer del episodio, de Rogue One, que no se vio. Pasaron como 2 minutos y medio de detrás de las cámaras, algunas escenas que ya habíamos visto, muchas escenas nuevas. Yo también, como dije ahorita, yo tenía mis dudas sobre Rogue One, pero vi ese detrás de las cámaras, ay caray, realmente me emocionó, y es otra de las razones por las que no se me están cosiendo las habas. O sea, tengo expectativas, pero tengo expectativas digamos que las estoy frenando un poquito, pero me dan ganas de ya ver la película.
Sí. Está bien, esta sí, vamos a ver qué nos dice. Aparte que pues no tienes la expectativa de que es el siguiente episodio de quién sabe cuántos. Entonces lo puedes ver un poquito más, con una visión más fresca, ¿no?
Sí, se supone que nada más es una historia standalone, que bien pudiera no serlo, o sea, depende mucho del pelo.
Sí.
Bueno, la taquilla. O como tú decías antes de la transmisión, si la película funciona muy bien en taquilla, a lo mejor pudieran hacer algo más con los personajes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ay, bueno, ese video se me pasó enviárselos, pero cuando estaban presentando al panel, me parece que al último, no estoy muy seguro, porque nada más está ese cachito en YouTube. El que hace el villano, el que en los cortos sale vestido de blanco, de los del Imperio. El actor se llama Ben Mendelsohn. Cuando lo presentó la moderadora del panel, el señor no estaba ahí con los demás actores. De hecho, llegó vestido como el personaje y estaba flanqueado por lo que le llaman los Death Troopers, que son los Stormtroopers negros. Creo que eran 4. Se subió al escenario, subieron 2 de los Death Troopers, los otros 2 se quedaron abajo de las del escenario, así como guarduras. O sea, vio a los actores, vio al público, o sea, como si estuviera en personaje, o sea, no saludó ni nada, y se retiró, y ya después, o sea, tengo entendido que regresó al panel, pero ya vestido como civil. O sea, y eso, dices, caray, o sea, ¿quién hoy en día se sube a un panel, en una convención, interpretando al personaje que hacen en la película?
Pues yo lo vi en un panel de cuando Tom Hiddleston salió de Loki.
Ah, sí, cierto.
Ese se llevó completamente el panel. O sea, fue una de aplausos y una de que lo siguieron al personaje, no a Hiddleston, sino al personaje. Entonces, acá que lo habían sacado, se me hace también que fue una muy buena idea. Yo no he visto ese clip que dice, yo te lo veo, pero se me hace que fue una muy buena idea.
Sí, no, dejó apantallados por lo que puedes ver en las cámaras, dejó apantallados a los colegas, dejó apantallados a la presentadora, y al público le gustó, al público le encantó.
Sí.
Y pues qué más, pues eso es todo por el día de hoy. ¿Cuándo va a ser nuestra próxima transmisión? Muy buena pregunta. Ahí depende mucho de la disponibilidad de todos nosotros. O sea, no voy a hacer el podcast solo, aunque yo sea el único soltero, no lo voy a hacer solo. La idea es cuando menos estar 2 de nosotros. Si se puede todos los 4, excelente. Si en veces podemos tener invitados, también un tanto mejor. Ya usen las páginas de Facebook. Ay Dios, la página de Facebook. ¿Cuál es la página de Facebook? La página de Facebook es www.facebook.com/podcastchildrencandycorn. Esa es la página de Facebook. El Twitter es @childrencandyc. Y la página de Google Plus. Ay, caray. Bueno, se la van a ver ahí en la página de Facebook, y la página de el canal de YouTube, eso también lo van a ver en la página de Facebook. Pues, está un poquito difícil andar diciendo tantos números. Pues como les decía, eso es todo por hoy. Se me hace que Carlos perdió audio. No sé qué pasó. Bueno, sí, parece que está teniendo problemas técnicos. Les digo, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y les digo, les avisamos la próxima vez cuando vamos a hacer el siguiente podcast. Que pasen una excelente noche. Y nuevamente, muchas gracias por escucharnos.